Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos otra vez a su podcast favorito de toda la galaxia, Ferulita para el alma. Vamos a seguir tocando temas álgidos porque, como ya vimos, que con el episodio del ateísmo no nos cancelaron ni perdimos suscriptores, nos sentimos muy envalentonados para poner el dedo en la llaga. Nuevamente esta semana tenemos como invitado al doctor Carlos Adames, cirujano plástico.
¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay de nuevo? Saludos a la audiencia.
Y esta semana vamos a tratar el tema aparentemente ubicuo de los médicos estéticos.
Tema candente ahorita.
Tema candente. Le habíamos sacado la vuelta durante un tiempo porque cuando recién empezamos el podcast, tanto Axel como yo creíamos que hablar de ese tipo de temas resultaría sórdido y le restaría credibilidad al programa. Sin embargo, los nuevos sucesos en materia política en nuestro estado ya nos llevaron a tomarlo a consideración seriamente. Y esto es que los estéticos, aparte de que se colegiaron, quieren ahora supervisar las actividades del cirujano plástico y del dermatólogo.
Sirviste la iniciativa, así lo trata. Pero ahorita que dices colegiado, no hay un colegio, es una asociación.
Okay.
O sea, la personalidad del colegio es muy, 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 muy específica. Ellos son una asociación. El colegio sí tiene injerencia sobre las actividades de la profesión.
¿Sabe qué me llama la atención a mí? Lo colegiado, creo yo, que a raíz de la pandemia perdió toda validez desde el punto de vista moral, tal vez no académico, pero sí moral. ¿Y por qué? Se hizo famosísimo un documento firmado por los presidentes de todos los de muchísimos colegios médicos, exigiendo una rendición de cuentas a López-Gatell y al presidente por asuntos de manejo de la pandemia. Y está firmado por el presidente del Colegio de Acupunturistas, junto con los demás colegios médicos. Entonces ahí es donde yo digo, no chinguen, ¿no?
Es que no, mira, no sé yo con los acupunturistas cómo estará, pero si tú hablas de ejercer tu actividad laboral tratando a un paciente, haciendo intervenciones en un paciente, está muy determinado que tienes que tener una formación ya bien determinada por un consejo que es un consejo multidisciplinar, multiinstitucional, uh-huh, donde entran todas las instituciones de salud, todas las universidades que forman médicos, donde entran colegios, donde entra y te dicen, tú para ser ortopedista necesitas estas destrezas y estas habilidades y este conocimiento. Tú y cualquier otra persona en el país que quiera hacerlo. Ese es el PUEM, el Programa Único de Especialidades Médicas. Entonces, solamente teniendo la formación en un programa académico del universitario, aparte tiene que avalar la institución de salud y una universidad. Tienen que firmar los dos.
Así es.
Y te tienen que decir, él hizo todo y cumple con todos estos requisitos que tú me dijiste. Ahora, yo, de hecho, si tú dices médico estético, uh-huh, no existe.
No existe.
O sea, no sé, eso no existe. Existe en el radio, en el internet y en la tele, pero no existe, académicamente no existe.
No, y es ahorita de lo más escandaloso recientemente, pero desafortunadamente no es la única área de la salud en la que encontramos invasión profesional. Porque dentro de esos mismos personas que están realizando procedimientos cosméticos, yo me he encontrado con estudiantes de la carrera de fisioterapia, con carrera trunca, que en el cuarto o sexto semestre de la carrera se salen y ya nada más porque traen un quirúrgico.
Y traen la bata.
Y traen la bata y porque tuvieron algo de destreza al aplicar alguna agujita, están aplicando, por ejemplo, radiofrecuencia para hacer lipólisis, ¿no? Y para rebajar la celulitis y las lonjas con agujitas, que pues son procedimientos que de verdad, cuando llegan a tener una utilidad clínica, no es para eso.
Pero cuando llegan a causar una desgracia, no te imaginas lo que nos toca a nosotros lidiar.
Así es.
Y fíjate, entre todas las destrezas y conocimientos que debes de tener para hacer que te permita hacer un procedimientos invasivos en un paciente, aprendes a diagnosticar quién sí
y quién no.
Y quién no. Cómo realizar el procedimiento y cómo corregir las complicaciones que sucedan. Por eso te hacen ser cirujano general. Si no, ¿qué sentido tendría? Si te dicen, oye, pues voy a meter un relleno en la nariz. Ay, nomás le picas y le empujas al émbolo y ya.
Y le pegas a la esfenopalatina. Okay,
y de repente te hace una embolia. Ajá. Te hace una embolia, te hace una fibrosis nasal con una deformidad. Pues háblenle a un cirujano, porque el de la jeringuita no sabe, pues no va a poder resolver el problema. A lo mejor no se da cuenta ni siquiera si es una lipo que perforó el cuello o perforó el abdomen. No sabe, no tiene habilidades quirúrgicas. Si perforó el abdomen, se va a dar cuenta cuando el paciente esté grave, no en el momento.
El último caso que a mí me tocó mediar cuando todavía trabajaba en el ISSSTE Federal fue una señora, bueno, ahora que ya soy mayor que lo que era la señora, no creo, entonces una chamaca.
Una chamaquita de mi edad.
Una chamaquita de mi edad, no, una chamaquita de 36 años que le hicieron una lipo y le picaron nada más 9 veces el intestino delgado, sí, durante la lipo. Entonces estuvo internada en un hospital privado durante varios meses hasta que se quedó totalmente sin recursos y ya cuando tuvo que egresar de hospital privado porque se quedaron en la ruina, llegaron al ISSSTE, pero para esto ya eran 2 o 3 meses de evolución. Anastomosis terminales del intestino constantes, infecciones, sepsis, cuanta madre. Nos quedó con un intestino corto, quedó muy grave. Y eso fue más o menos como una semana antes de que yo renunciara al ISSSTE, porque ya me tenía, toda la institución me tenía hasta la madre. Pero sí me acuerdo de lo furioso que estaban los familiares, ¿no? Entonces ya cuando tienes un enfermo crónico con consecuencias devastadoras y la madre, y que aparte te quedaste en la ruina, pues ya no buscas quién te la hizo, buscas quién te la pague. Y entonces llegan a desquitarse con uno, y es lo que a mí no se me hace justo, porque uno que es personal, ni siquiera operativo, sino administrativo de una institución, pues de repente llegas, buenos días, ¿qué chingados tienen de bueno? Cabrón, no sé ni cómo te llamas, ¿por, aguanta?
Porque todo el mundo está de mal humor aquí.
Sí.
No, yo ahorita estaba, fíjate, hace, no sé, ni un mes y medio, un médico general, vamos a llamar las cosas por su nombre,
¿sí?,
le hizo una blefaroplastia a una paciente.
Háganme el recabrón favor.
Y quedó con ectropión. Ectropión es cuando el párpado inferior queda corto de piel y se despega del ojo y pues terminan en úlceras corneales y catástrofe, ¿no? Y curiosamente, digo, yo entiende uno la preocupación. Oiga, doctor, está muy difícil, o sea, corregir un ectropión posquirúrgico, cualquier ectropión con falta de piel es muy, muy difícil. Y lo explicas al paciente. Oye, pero usted es cirujano plástico. Pues sí, pero no soy Dios. O sea, va a requerir una o dos cirugías. Oiga, pero y cuando ya me va a costar mucho. Bueno, señora, pues, o sea, ya te ponen en una circunstancia a ti que no tiene nada que ver, especial. Y me dijo, oiga, pero ¿y usted sabe hacer eso? Pues sí, señor.
Eso, o sea, se lo hubieras preguntado al cabrón que te dejó así.
Esa es la mi respuesta, claro. Bueno, eso que está haciendo ahorita, yo no tengo ningún problema. Pero eso lo hubieras preguntado antes y no hubieras hecho esto, pues no hubieras estado en este problema. Total, se hacen situaciones muy incómodas. Y la única realidad que tienes que tener bien claro un paciente es que si ese médico general tiene cualquier complicación, vas a terminar yendo a un cirujano plástico porque el otro no lo va a poder resolver, pues no se puede hacer cargo.
Y lo que podía haber sido un procedimiento de 30 minutos termina en 4 o 5 procedimientos de varias horas.
Y en meses de sufrimiento, sí, sí, sí.
Y para no quedar al 100, para no quedar como...
Esa es otra, convencer, oiga, doctor, pero es que usted es estético, que usted hace cirugía plástica, ¿no? Sí, señora, cuando hago una blefaroplastia de primera intención, que el paciente está sano, pues sí. Pero ahorita es cirugía reconstructiva. Ahorita lo que queremos es que su ojo quede funcionando, que no quede corto de piel. Queremos que no se le haga una úlcera corneal. Estamos hablando de enfermedades. Usted está enferma, ya no viene a operarse para hacerse bonita, ya está enferma. Ya se te genera un conflicto con el paciente desde que tomas el caso, un caso que no tienes tú nada que ver con él, ¿no?
Voy a abrir un paréntesis así rápidamente con esto de las controversias de los costos, pero cuando recién abrí el consultorio me pasaba con mucha, mucha frecuencia que los pacientes se negaran a pagar una consulta porque venían por una segunda o tercera opinión y que decían, pues es que eso yo ya lo sabía, no me dijiste nada nuevo y no querían pagar. O que la consulta de seguimiento, tiene buen rato que no me pasa eso, ¿eh? Pero cuando en mis primeros años de consulta privada, que para la segunda o tercera consulta que ya veía radiografías, veía cómo quedaba, ¿por qué te tengo que pagar si nomás viste radiografías?
Se están pagando el tiempo.
Exactamente. Entonces, ahí mi argumento siempre, ya sabe cómo soy, siempre he sido muy confrontativo, ¿no? Entonces siempre decía, mira, cabrón, si ya te comiste una hamburguesa en el Cash Junior, ¿las vas a pedir gratis en el Burger King? ¡Chingas a tu madre! O sea, no es así. No va por ahí. Pero pues ese es el detalle. Creo yo que aquí en nuestra área, ¿no? Porque no sé cómo se presenta esa situación en otros estados. No he platicado con mis amigos de fuera del estado de Sonora. Pero siento yo que aquí Sonora es cuna, incubadora de plásticos fraudulentos.
Fíjate
y de cosméticos fraudulentos.
Pues ahora sí, con la escuela esa que abrieron, sí puede ser lo que me estás diciendo. La incubadora, la huevera más grande empezó en Veracruz.
Ok.
Con un cirujano plástico rebelde que empezó a hacer cursos, empezó a dar cursitos de 6 meses por internet y 2 presenciales. Ya podía ser jeringuero, pues ya podías inyectar a la gente en la cara, ¿no? Pero ahorita hay otro caso que estoy manejando también. Ahorita una paciente que le infiltraron enzimas lipasa para quitar la grasa.
¿Se le derritió la cara?
No, tú tienes que tener un estándar en la selección de productos porque también esa es otra cosa. Se venden productos a pasto y los estándares de calidad a veces están dudosos. Y si viene contaminado con algún bacilo, en ese caso, el anterior que me tocó ver era por un clostridio.
¡Monda!
Y hace granulomas. Ajá. Empieza a hacer granulomas para aquí y por allá. Una micobacteria. Y empiezan a hacer granulomas. Y a quitar y poner, a quitar y quitar y quitar y quitar.
Pues fue como pasó, ¿se acuerda, doctor?
Y tú dices, ¡ay, nomás le puse una gel! Sí. Ajá. Pero tienes que tener idea de todo lo que puede pasar. Y tienes que saber cómo resolverlo, porque si no, no lo hagas tú, porque lo va a tener que resolver otro.
¿Otro? Pues, claro. ¿Se acuerda, doctor? Creo que fue a principios de este año, ¿no? Que hubo un lote de anestésicos que venían contaminados con...
Todavía acabo de hablar con un cirujano plástico de... Y precisamente a raíz de lo que está pasando aquí con lo de los médicos generales que quieren hacer procedimientos, me dice, estamos en un problemazo bien fuerte, me dijo. Él está en Coahuila.
Sí.
Y es el mismo problema que había sucedido en Durango. Dicen, más que aquí hay mexicanos y gringos.
Ajá.
Afectados. Dice, es un desorden.
Y estaban haciendo encefalitis asépticas porque les hacían el bloqueo peridural y el anestésico local con el que metían la aguja venía contaminado.
Así fue.
Y a mí lo que sí me dio mucho coraje fue que el comunicado de la Secretaría de Salud, así el oficial a nivel federal, se lavaba las manos y le echaba la culpa a los anestesiólogos.
Que le escupían a la aguja antes de poner.
Ajá, de que no tenían una técnica adecuada de asepsia ni de preparación de infusiones. Y como a los 2-3 días la OMS sacó la alerta de que, ¿saben qué? Los lotes del número tal al tal, de las marcas tal y tal, de estos medicamentos, vienen contaminados y no se van a usar. Y le hicieron regreso, ¿no? Le hicieron recall a todos los medicamentos. Pero esa...
Es que el hilo se rompe por lo más delgado.
Sí. Pero me da mucho coraje pues que las instituciones estén manejando que siempre lavarse las manos y es... el personal operativo.
Pues siempre.
Siempre. Siempre. Es absurdo.
Sí, no puedes tener una pandilla de anestesiólogos contaminando agujas para causar encefalitis. Pues no es lógico, ¿no?
No.
No,
exactamente. O sea, no vas a zurrar donde comes.
Exactamente. No hay manera. Y en lo que yo espero que entienda, pues todos los colegios están ahorita muy alarmados por lo que está pasando. Que avalen o den valor y que aunque sea políticamente o la SEC que dio, que emitió esa, ese permiso, y todo lo que significa calidad académica, lo que significa calidad de atención médica, lo que significa seguridad para pacientes, todo eso quedó en nada. Los programas de especialidad, pues entonces, ¿para qué hacemos especialidad?
Claro.
O sea, ¿para qué me das una cédula? Me tomo un cursito, hago una maestría o un doctorado y pues ya.
Es como cuando, yo siempre veo estos como los médicos, entre comillas, que salen en los comerciales de Nixon.
Ah, ok. Que luego lo ves anunciando colchones después.
Ajá, exactamente. Entonces, me daba mucha risa porque hace algunos años había un comercial de este mentado suplemento para las hemorroides, donde salía un doctor, ya se veía en sus 50 y cúboles, ¿no? Este, alto, moreno, vestido con ropa de quirófano, poniéndose el gorrito, y abajo dice, doctor fulanito de tal, médico internista, qué chingados tienen que andar haciendo un internista dentro del quirófano, ¿no?
No, y ahí abajo.
Y decía, cédula profesional fulanita. Y entrabas y ponía cédula profesional número X y salía el de un ingeniero civil.
O sea que no tenía, porque nadie lo iba a ver.
Pues. Porque nadie lo iba a ver. Y siento que las cédulas y todo lo que nosotros hacemos académicamente, Por la vía legal es del dominio público. Si ustedes entran a la página buholegal.com, pueden consultar todos los adiestramientos que tiene un médico especialista que tenga sus papeles al corriente en su colegio correspondiente.
Fíjate que, por ejemplo, uno de los... la excusa que pusieron para meter una iniciativa de cambio de ley ante el Congreso fue que ellos querían la seguridad de los pacientes. Porque estaban muy preocupados porque los cosmetólogos ponían rellenos y ponían botox y ponían muy preocupados por gente de los gimnasios, hacían eso. Uh-huh. Entonces, y que había un vacío legal, que es una mentira total. Uh-huh. Esa gente no debe hacer nada médico para empezar, ni siquiera, no vamos a hablar de relleno, no tiene que por qué dar ni una aspirina.
Ni una aspirina, exactamente, ni curitas, nada. ¿Verdad?
Así como tampoco un médico general no tiene por qué andar haciendo procedimientos que modifiquen la estructura corporal, porque no puede resolverlos. O tan uno como el otro no tiene por qué andar haciendo esas cosas, ¿no? Y vacío legal no hay, porque está la COFEPRIS.
Así es.
El COFEPRISón. O sea, están los colegios. O sea, todo está normado y regulado. No hay vacíos legales. Ni... Ese es el invento que usaron para meter la iniciativa.
Y a ver. Es grave, porque, por ejemplo...
Es muy, muy grave.
Por ejemplo, cuando ponemos... Los ortopedistas ponemos pocos elementos biológicos, ¿no? Aplicamos ácido hialurónico en algunas articulaciones, que es diferente del ácido hialurónico que usa oftalmo para rellenar un ojo, que es diferente del ácido hialurónico que usa cirugía plástica para rellenar una cicatriz o para hacer más pletóricos los labios, lo que usted quiera, ¿no? La diferencia estriba en el peso molecular del hialuronato. El de nosotros es el más denso de todos.
Nosotros manejamos dos o tres diferentes, dependiendo de la estructura que quieres modificar. Si quieres mucho, haces una con mayor peso molecular. Si utilizas algo muy superficial, pues con menor peso. O sea, tienes... hay para cada situación.
Así es. Y ese buen juicio clínico no lo va a tener una persona que llevó...
¿6 meses?
O menos, no, o un adiestramiento en línea.
No.
O que compró el diploma en Tepito.
Y no están supervisados, no están regulados, no hay un colegio, no hay una... Pues, ¿quién va a buscar si sí o si no?
Nada. Pues no, y lo triste también son aquellos médicos, ya no digamos generales, pero médicos especialistas, pero de otras especialidades que se aventuran a meterse en procedimientos cosméticos, ¿no? Empezando con los otorrinos que hacen rinocepto cosmética, ¿no? Qué bueno, sí, que se vale.
Ah, vale.
Que uh-huh. se vale, porque esa sí es un área gris.
Y puede ser que puedes operar junto, funcional con estético, o puedes hacerlo, es su área, pues saben manejar una nariz, sí. La saben desarmar y armarla.
Así es, y está perfecto.
Entonces puede manejarlo, pues.
Está perfecto, pero hace poco me refiero, yo creo que un año o menos, un amigo de Tucson que estuvo conmigo en la prepa, se la pasa mandándome cosas por Instagram y a él le llegó una publicidad de un pediatra en Tamaulipas. haciendo una liposucción a domicilio.
Aquí también tenemos pediatras haciendo
eso. Así es, pero este video
fue de los pioneros.
Bueno, los pioneros, exactamente, y ginecólogos.
Yo también.
Pero este video se me hizo tan escandaloso, tan llamativo, porque esta persona está vestido con un quirúrgico de esos que parece que te lo robaste del IMSS, ¿no? Todo descosido de las orillas y la tela toda quemada, todo deshilachado. Solo con guantes, pero de esos guantes de parrillero mamón, así negros. De parrillero barbón que toma cerveza amarga y que.
Con una calaca
aquí. Ajá, y que te hace las hamburguesas bien malas. En el domicilio del paciente.
Dios me guarde la hora.
En el domicilio de la paciente. Y yo soy fulanito de tal, porque tiene el cinismo de decir su nombre. No lo recuerdo ahorita. Pero dice: soy fulanito de tal. Cédula profesional tal y tal y tal. Aquí así, si se fijan, no pasa absolutamente nada. Ajá. Es un procedimiento bien seguro. Ni siquiera está volteando a ver a la paciente, está volteando a ver a la cámara del celular.
Su propaganda.
Mientras está metiendo la cánula sin campos estériles en la recámara de la paciente.
Bueno, dime dónde está la conciencia del paciente que acepta que hagan eso, ¿no? Pero es que, no sé. Hay un caso que me llamó mucho la atención, eso fue hace como 5 años, creo. Llegó una paciente con el relleno en el área de la comisura labial a los lados.
¿Como el padrino?
Unas bolas aquí como el padrino. ¿Qué pasó? ¿Pero y eso? Una enfermera.
Ajá.
Y me dice, es que doctor, me pusieron relleno. ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero cómo? No, ¿pero quién te hizo eso? Le dije, no, es que una vecina se divorció. Entonces tomó el curso para ponerla, y yo para ayudarla, pues la dejé que me pusiera. ¿Me estás hablando en serio? Le dije, ¿es en serio que me estás diciendo? Sí, doctor. Pero tú, pues, con conocimiento, pues, una enfermera, le hubieras dado el dinero mejor y que no te toque la cara. ¿Cómo se te ocurre? Pues,
se trataba de ayudarle.
Y ahora quítemelo, pues, ¿ahora cómo te lo quito? Eso está infiltrado entre el músculo, no se puede quitar. Sin quitar el músculo.
Ajá, claro.
Y no puedes quitar el músculo
porque pierde la expresión. Porque
pierde toda la expresión y se deforma la cara. Entonces estás frito, pues. Muy difícil. Muy, muy difícil.
Hombre,
¿qué será una gente que no sabe nada, nada, nada de eso?
Ajá. Ajá, exactamente. Incluso,
les hace fácil.
Incluso, por ejemplo, también abriendo otro paréntesis, ¿no? Como usualmente hacemos en este programa, pero. Yo que me precio de estar estudiando constantemente, he caído 2 o 3 veces en charlatanerías respecto a la atención cognitivo-conductual de mis niños que están en el espectro autista.
¿Y sabiendo tú lo que está pasando?
Ajá, o sea, habiendo estudiado, tengo 7 años haciendo estudios por aquí, por allá y por acullá específicamente sobre autismo, y de vez en cuando me chamaquean. Me dicen, es que sabes que necesitamos una valoración de fulano local porque lo necesitamos para tal trámite. Y fulano local no tiene absolutamente ni un estándar de calidad. Llevan 2, 3 veces y recientemente tienen un convenio. Entonces, o sea, va a decir la gente, bueno, ¿y qué me dejas? O sea, ¿qué esperanzas me puedes plantear? Pues primero, ya habíamos quedado cuando platicábamos con la doctora Ceci, la dermatopediatra, que los colegios para eso están, ¿no? Para que la persona que se va a someter a un procedimiento de esta magnitud, porque todos tienen su derecho a hacerlo, pero creo que es obligación de quien se va a someter a un procedimiento quirúrgico o a un procedimiento algo tan llamativo como algo en la cara, por ejemplo, de ir a buscar la cédula profesional de la persona que lo está haciendo. No es como poner uñas. Que si de por sí poner uñas de es hecho, un pedo.
Incluso ahorita, fíjate, te voy a decir, incluso, sin ofender a nadie, incluso cirujanos plásticos certificados, calificados bien, caen en publicidades que tú dices, no
fuera
estamos,
de lugar,
no estamos viendo cobijas, o sea, no. Pero bueno, imagínate los otros.
Claro.
No se cuiden, hacen propaganda a discreción y todo lo hacen a base de propaganda. Lo por ejemplo, mucha gente, fíjate, también que me pasa, no sé de cuándo para acá, de tiempo para atrás, siempre te dicen, bueno, enséñeme fotos de sus trabajos, como si fuera tapicería. Bueno. Uh-huh. Le digo, bueno, ¿y qué seguridad te da que te enseñe 5 casos? No te voy a enseñar los que me quedaron mal.
No, y aparte los puedo buscar en Google.
Y aparte, no sé si son míos o los bajé yo y no son míos los pacientes. O sea, no, pero es que yo necesito ver unos... Está muy mal informado. Le dije, ¿por qué no te preocupas más? ¿Cuántos años tengo ejerciendo en la ciudad?
Si tengo demandas en curso.
¿Por qué no investigas si tengo demandas corriente o cuántas he tenido? ¿Por qué no te fijas en mi grado académico? ¿Por qué no te fijas en qué universidad estudié? ¿Por qué no te fijas dónde hice la especialidad, dónde hice la subespecialidad? ¿Por qué no te fijas en cosas que son importantes? No, si quieres te invento, o sea, pues sí. Te puedo enseñar dos que me quedaron bien y las otras ya no te las enseño. Pues no te debe dar ninguna seguridad de eso. O sea, la gente está... El concepto de cómo seleccionar a un profesional de la medicina, por lo menos en lo morfológico, que es lo que hacemos nosotros, está muy, muy mal el concepto.
Muy viciado, ¿verdad?
Pues, ¿cómo vas a escoger a un cirujano porque te enseña 3 fotos o 4 fotos?
Exactamente. A mí me pasa cada vez que me rasuro. Si me llego a rasurar la barba, entonces ya la gente empieza a exigirme evidencias. A veces llegan aquí al consultorio y no tengo yo mi título colgado porque la verdad... Como tengo mi aviso de funcionamiento, el aviso de funcionamiento ya implica de que mi título de médico general y de especialista y todos mis adiestramientos están digitalizados en el COFEPRIS.
No va a ser como los consultorios de antes que tenían...
Hasta el diploma
de cuando iban al baño, diploma de que fui al baño un medio día.
Exactamente. Es que es imposible colgar cuánta pendejada estoy estudiando, pues. Pero sí me ha tocado cuando me ven... porque me quito la barba, que me ven muy joven y sí lo sabes hacer. Y entonces, antes sí mi respuesta era, mira, voy a poner un video de YouTube donde vienen. O sea, me ponía así pendejo. Pero ahora, la mera verdad, sigo el consejo del doctor Ariel Vázquez. Un saludo, tío. Me dice, cuando
saludos también al doctor Ariel Vázquez.
Sí. Y me dice, mira, cuando veas una persona así de mamilas, hazle un presupuesto altísimo. Ticisísimo, así, pasado de lanza, cóbrale 3 veces más lo que cobrarías normalmente. Si te paga, ya chingaste. Y si no, no lo corriste, se fue.
Y ya, que se vaya.
Y tú no quedaste mal. Y yo, en la madre, sí, cierto. Y eso me lo dijo desde que yo era médico general.
No, es muy cierto.
Y en el momento en el que me atreví a aplicarlo, de las 8 hemorroides, 4 se me borraron, nada más por no estar lidiando con esas pendejadas, ¿no? Pero lo que le quería comentar ahorita de los biológicos que manejamos nosotros, ¿no? Porque me desvió un poquito del tema. Ajá. Nosotros manejamos hialuronato y ocasionalmente manejamos injerto de cadáver.
Ajá.
Usamos tendones, ligamentos, cartílago. Yo no tengo experiencia con pieza congelada fresca, pero sí tengo amigos míos en otras partes del país que, por ejemplo, cambian todo un cóndilo femoral por cadavérico fresco congelado. O sea, esas se me hacen cirugías.
¿Y quién regula? Tiene que haber regulación desde que toma
la muestra. Ajá. En su momento yo procuraba hueso, tendones y cartílago.
Ajá.
Para la comisión de trasplantes. Ajá. Llevé el curso de adiestramiento cuando todavía estaba en la residencia. Y es un... Tiene unos detalles fascinantes, pues
debe
¿no?
Debe tener mucho detalle, ¿no?
Sí, pero tenemos que llevar un control. Todo eso lleva códigos, números de serie, etcétera, etcétera, que te da trazabilidad de hasta dónde va tu elemento biológico, desde dónde vino.
Ajá, ¿quién lo manejó y dónde estuvo y todo?
Para que se pueda determinar si la complicación que se derivó del procedimiento en caso de presentarse fue debida a un error de técnica o viene por un error de proceso. Que si se interrumpió la red de frío, que si el proceso de nosotros le llamamos desvitalización y descelularización, ¿no? Porque cuando se dona hueso, se dona tendón, son esencialmente...
El estroma es lo que usa.
Es el estroma, exactamente. El estroma es lo que usa. Es colágeno, es calcio, nada más desprovisto de células. Entonces primero se remoja en un detergente que mata los componentes celulares, después se deshidrata y después se esteriliza con radiación gamma como Hulk.
Es el
huesito liofilizado, pero eso de la radiación gamma se empezó a usar con los injertos de tendón. Porque a mí me tocó, tuve la fortuna de participar en la fase 4 de ese procedimiento de esterilización de los injertos cadavéricos para los tendones, para ver si la radiación debilita la estructura de la colágena del ligamento. En caso de que pusiéramos un ligamento cruzado, de injerto
cadavérico. Que necesita mucha fuerza, ¿no?
Que necesita mucha fuerza. Y pues sí lo debilita un poco, ¿no? La verdad, y aún así, un injerto cadavérico, independientemente del proceso por el cual fue esterilizado, tiene aproximadamente 180% de la fuerza tensil que tenía tu ligamento nativo. Entonces, estamos muy bien, ¿no?
Está,
uh-huh. Está bien. Pero ese tipo de control no lo puede tener una persona que es licenciada en administración de empresas y llevó un cursito sobre maquillaje y luego de repente, ¿sabe? He visto más cuidado con los tatuadores.
Yo creo que sí.
Con la sepsia y la antisepsia.
Sí, no.
Y con la preparación. Que con la con los cosmiatras.
Y generalmente ellos son personas muy apasionadas, ¿no? Son artistas, pues.
Claro que sí. Y tienes que estar orgulloso de lo que estás presentando.
Sí, muy difícil. Y la selección, yo no sé nada de eso, pero la selección de productos, de tintas, de todos los químicos que utilizan para los colores y la fijación y todas esas cosas, ¿no?
Y así cuando llegas a un estudio de tatuaje que te tienen que presentar, mira, esta es la aguja que voy a usar. Está sellada, está estéril y el y la esterilidad está garantizada porque así como nosotros cuando metemos las cosas a selle, la cintita cambia de color. Mira, están las franjitas donde dice que fue esterilizado con gas o que fue esterilizado con eso.
¿En qué proceso?
Así es. O sea, las veces que yo me he tatuado, me han presentado eso y eso me da una tranquilidad tremenda. Y me dice, y aquí está el número de serie y me dan una calcomanía. Esto venía con la aguja. Es un código QR. Si tienes una infección, sí, escanéalo y repórtala. ¿Qué? Más control con un tatuador. Que con alguien que te va a poner nalgas.
O que te va a rellenar la cara. Eso es increíble, pero no sé yo. Esto tiene que ver mucho con residencias truncas o residencias donde médicos que no pudieron llegar a hacer la especialidad. Y tiene que ver mucho con lo económico, porque pues una fuente de recursos buena y sin sacrificarte o en ver un proceso de formación académica real y destrezas y habilidades, ganas dinero sin hacer nada de eso y aparte si hay algún problema pues no lo va a resolver de todas maneras.
Claro.
El problema va a ser para otro.
El problema no es solo académico, sino también es una cuestión
económico.
Pero también es una cuestión de formación de valores, ¿no? Desde tu casa.
Digo, pues tú debes de entender, oye, ¿por qué voy a hacer algo para lo que no me fui preparado, no.
Así es. O para el que estoy insuficientemente preparado, ¿no? Porque la CONAMED te maneja el dolo, específicamente el dolo, no, teóricamente no existe en la medicina.
Fíjate, aquí voy a sacar dos frases que.
Ajá.
Primero, no hacer daño.
Así es.
Primo, no cere.
No cere.
Esa es una. Y la otra, lo que tú me decías, que si te cortabas la barba, te cambiabas el peinado, causas impacto diferente en el paciente. De seguro leíste cartas Esculapio.
Ah, por supuesto que sí. ¿Eh? Y ahí venía.
Y ahí te dice,
te juzgarán si gastas en barbas.
Habrá quien te juzgue por el tamaño de tu barba, por el número de tus criados o el número de tus caballos.
O los dioses a los que le rindes culto.
A que le rindes culto. Está muy descrito desde. ¿Eh?
Son 5,000 años de historia, sí. De las mismas pendejadas, una tras otra.
Con diferente ropa y manera de hablar, pero son lo mismo. Te sigue siendo lo mismo que le dijeron que dijo Esculapio.
Sí, exactamente.
¿Quieres ser médico, hijo mío? Ambición es esta.
Ambición más noble. Muy buena. No conoce la causa humana exactamente. No, pero ¿cómo ve usted, doctor, el futuro de esta iniciativa, ¿no? Porque no está afectando exclusivamente al cirujano plástico, sino que salieron raspando los dermatólogos también, de que los cosméticos estéticos quieren supervisar toda actividad que tenga que ver con el aspecto.
Mira, yo te voy a decir lo mismo que dije en el Congreso, cuando dijeron, es que hay un nicho de mercado que se está peleando. Mira, para un cirujano plástico, ese nicho de mercado no es...
No es preocupación, ¿verdad?
No es un gran botín, no. No, pues el Botox sí es algo de... muchas veces hasta servicio que le das a un paciente que es tu paciente ya de otras cirugías y de otras cosas, ¿no? No es el motor de dinero que mueve un cirujano plástico, primero. Y segundo, deja más corregir que poner. Uh-huh. Pero lejos, uh-huh. Lejos. Con la primera complicación tienes un año de Botox. No es cuestión económica. Lo que sí es un problema de salud pública, porque estamos viendo problemas, el de la CONAMED. Uh-huh. No me acuerdo el nombre del doctor, pero ahí estuvo comentando ¿Cuál ha sido el comportamiento? Las complicaciones por el uso mal uso de los rellenos y del Botox, ¿no? Y ha aumentado muchísimo. Ahora, eso económicamente a nosotros nos da ganar más, no nos hace perder dinero.
No resta absolutamente nada.
No es económico, es por seguridad del paciente. Es básicamente.
Yo lo que, bueno, decía Voltaire que aquel que te hace creer lo absurdo te lleva a cometer lo abominable.
Exactamente.
Entonces, esto lo voy a extrapolar al ámbito médico. La gente que cree en pendejaditas termina creyendo en pendejadotas.
Se juntan.
Y entonces empezamos a depositar nuestra fe en la persona incorrecta. Y retrasamos la atención oportuna y adecuada de un problema real. No hablemos del asunto de, ay, las arrugas en la frente, ay, las patas de gallo, ay, me van a inyectar esta madre. Tengo un lunar. Ese lunar era un nevo que iba a malignizar. Y una persona que no tiene una puta idea de lo que es un nevo. Ah, te lo quemo, te lo cauterizo. Y ya, lo dice mi no por todas partes.
Yo también he tenido casos de esos. Pues imagínate, en 30 y tantos años de ejercicio.
Exactamente.
Pero buscándole el tumor primario después de haber sacado un nódulo linfático del color de micrófono.
¿Y no sabes de dónde
¿De
salió?
¿De dónde? Ah, yo tenía un lunarcito aquí, me lo quemaron hace 2 años. ¿Quién hizo eso? Una persona que no tiene conocimiento y no tiene ni idea de lo que está haciendo, pues. Mejor déjasela ahí y que crezca a quemársela. O sea, no tiene sentido.
Entonces, aunque llevemos 35 minutos hablando de cosas negativas, hay varias cosas positivas que podemos tomar de aquí. Preguntar al paciente, ¿y qué recurso tengo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ten a tu médico familiar de confianza.
Siempre.
Ten a esa persona de los todavía de la vieja escuela, que hay mucho joven que todavía lo hace, que dan consulta a domicilio, que a mí me caga, yo no doy consulta a domicilio ni de pedo. Pero tengo muchos amigos que sí, que le saben a muchas más disciplinas, y que estos médicos familiares tienen una red de contactos de especialistas y van a tomar la decisión, ¿sabes qué?
Yo creo que te van a
resolver.
Ayudar siempre.
Ajá, claro
siempre
que sí.
Te van a ayudar.
Te lo va a resolver pero no andar de ventanilla en ventanilla, de médico en médico, buscando nada más el que nos caiga mejor o el que nos cobre más barato.
Bueno, aquí no el que te cobre más barato definitivamente. Ni tampoco el más famoso.
No.
Siempre tienes que buscar el más prestigioso. Yo siempre te digo lo mismo. ¿Cuántos años tienes ejerciendo en el mismo lugar? Y te vas a dar cuenta de cuántos problemas ha tenido, todo ese tipo de cosas, la escuela. Todo eso es fundamental al momento que eliges a un médico. No te voy a decir que los más viejos sean mejores que los más jóvenes.
No,
no es cierto.
No, para nada.
No. Pero si alguien que ande dando saltimbanquis que te dice, ¿y este qué? No, pues viene de quién sabe dónde.
Viene de Michoacán y después pasó por Querétaro y luego
para acá. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso, no?
Claro.
Esa es una de las cosas que es fundamental. Y yo siempre les digo, es que, ¿cuál será mejor que este? Le dije, este tiene escuela, está bien educado, este también y este también. El que te dedique más cuidado, el que tenga más tiempo para ti, el que te atienda mejor, ese es.
Sí, el que te atiende como te gusta.
Exactamente, el que te dé tu atención y tu lugar, y ese es.
Pero pues también, pero el al momento de insistir sobre la atención de X o Y padecimiento, es como una frase mal atribuida a Einstein, que estoy seguro que no la dijo porque no he encontrado evidencia de que sí, pero que dicen, Einstein supuestamente decía que la definición de locura era realizar la misma tarea 1,000 veces esperando 1,000 resultados diferentes, ¿no? Entonces, estás yendo con esta misma persona que no te está resolviendo ni pitos. Es como decir, ya me tomé 1 gramo de paracetamol y no se me quitó el dolor ni la fiebre, me voy a tomar 2. No, o sea, ya llegó un tope en la calidad de la atención, llegó un tope en la efectividad.
A mí los primeros víctimas, que a mí sean víctimas del charlatanerismo,
sí,
eran los oncólogos, porque por el proceso tan difícil y por los resultados que se esperan, y luego terminan los pacientes, muchas veces terminan comprando esperanza, comprando,
claro,
y generalmente y muy fácilmente los engañan. Y el especialista, el oncólogo, tiene que tener la paciencia, la inteligencia y la de convencerlos de que... Porque imagínate un paciente que le digan, úntate esto y úntate aquello, lo va a hacer.
Lo va a hacer,
y le, no y va a pagar morir. Y va a pagar. Y el que tiene que lidiar o tratar de lidiar con eso, mediar, pues es el pobre del cirujano, del oncólogo, el cirujano oncólogo, que tendrá que convencer al paciente de que la magia en ese caso no existe.
No, y es que no hay una sola área de del cuidado de la salud que esté exenta de este tipo de cosas. En ortopedia vemos las inyecciones de células madre y de ozono y de factores de crecimiento. Ahora andan promocionando.
Anda todo lo que da, ¿no?
José,
yo no sé qué, la verdad no he leído ni me he informado, pero sí veo que mucho dicen eso, ¿no?
Una cosa que con la que también estoy en un desacuerdo fundamental es que en el año pasado, en el Congreso de la Federación Mexicana de Ortopedia, hubo una plática sobre curcumina.
La cúrcuma.
Ajá.
La cúrcuma.
Ajá, nadie entró. Había gente del laboratorio que está comercializando la curcumina ofreciéndonos vales por cenas para entrar a la plática. Nadie entró. Me dio mucho coraje que se le diera espacio para la plática. Sí. Y bueno, al menos me quedó la tranquilidad de que nadie entró a la plática, ¿no? Pero se están colando.
No,
se están
colando estas pendejadas. Pero deja tú entre especialistas y subespecialistas, ahí andan metidos, imagínate afuera, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, lo de las células madre, ¿no? O sea, si la gente estuviera enterada de cuán complejo es el procedimiento para extraer células madre, cultivarlas. Y aplicarlas.
Y lo caro que es producirlas.
Así es. No es algo que se pueda, que se haga habitualmente en el estado de Sonora. Mucho menos es algo que se vaya a aplicar en un consultorio.
Hay laboratorios, muy poquitos laboratorios en la República.
Sí.
Y son carísimos, pues no son.
Y son carísimos. Entonces, a lo más que puedes llegar de células madre es, ah, ok, le voy a meter fibroblastos pluripotenciales el suero. Sí. Pero aquí en ortopedia vemos, por ejemplo, plasma rico en plaquetas. Esto es, eso sí es asunto de riñas bizantinas.
Y eso,
¿no?
Lo ponemos en la... Nosotros lo... Y como está controversial...
Sí.
Había gente que... Oye, pero es que no hay sustentación real y que académicamente no está probado. Que... Bueno, le estoy ofreciendo una opción muy buena para que su consultorio siga produciendo mientras ustedes no están ahí, porque hay una persona que pueda hacer el procedimiento. Claro. O sea, esa es la justificación. ¿Cómo?
Claro.
Que siga dando dinero al consultorio.
Y no está, obviamente no está exento de complicaciones, ¿no? Pero plasma rico en plaquetas, la neta, si alguno de algún colega está escuchando esto y se ofende, qué bueno. Plasma rico en plaquetas no ha demostrado utilidad en salud articular, específicamente. Hubo un tiempo en el que se investigó para acelerar la velocidad de consolidación o como osteoconductor, ¿no? Porque tenemos osteosíntesis, osteogénesis y osteoconducción nosotros. O sea, uno es fijar con metal, otro es obligar al cuerpo que fabrique, otro es facilitarle al cuerpo que rellene, ¿no? Entonces, como factor osteoconductivo, hace 10 años estuvo muy en auge. Y pues tal vez, o sea, no hay evidencia ni en pro ni en contra concluyente. Sin embargo, me tocó ver a mí, ortopedistas, pedir una aféresis plaquetaria de banco de sangre.
Me suena más lógico eso a gente que está sacando la sangre en los consultorios,
centrifugándola y aplicándola.
Oye, que no hay una ley de manejo de sangre y sus derivados. O sea, eso está legal, eso tiene una norma. Pues no, porque se me ocurrió aquí voy a centrifugar sangre.
No, es una mentada de madre. No. Pero la aféresis plaquetaria tampoco tiene razón de ser. Pues entonces.
Sí, digo, ya, bueno, lo único que se me hizo razonable fue que perdía, no lo hizo él, pues que lo hizo.
Ándele, que venía de un banco de sangre.
Sí, que venía de un banco de sangre.
Pero gracias al cielo. Ya los bancos de sangre no guardan plaquetas. Ya tienes que ir a donar específicamente para el paciente la aféresis plaquetaria.
Porque
ni siquiera servían. Entonces estaban irrigando el foco de fractura con una aféresis plaquetaria. Entonces, para nuestros escuchas que no están en el área de la salud, la plaqueta no es una célula. Es un corpúsculo que se deriva de una célula.
Es un fragmento.
Es un fragmentito de una célula que se llama megacariocito, que viene de la médula, que suelta bolsitas llenas de proteínas que van a ayudar a cicatrizar y a coagular.
Y a parar sangrado.
Entonces, cuando la plaqueta, imagínense que es un globo lleno de pegamento, se va y se estampa contra la lesión, revienta, y estimula que se peguen más células y que crezcan proteínas, ¿no? Entonces el concepto también
como pegatina, viene, es una pegatina.
Es una pegatina. Pero los fisioterapeutas también están haciendo uso de esto con sus mentadas ventosas.
Ok.
Porque la ventosa del fisioterapeuta
hace extravasación.
El foquito hace extravasación sanguínea y lo que dicen ellos es al provocar extravasación provocamos, es un hematoma controlado que va forzosamente tiene que llevar factores de crecimiento celular. Te lo explican así, casi te la crees. Pero
y, es una inflamación, te produce una lesión con inflamación.
Así es, y casi te la crees. Pero ya cuando me llegan aquí al consultorio pacientes con hernias de disco lumbar y cervical, con quemaduras de segundo y tercer grado por las ventosas, desde la nuca hasta la cola.
No, algo no está bien.
¿Verdad? Y lo malo es que hay ciertos padecimientos que son susceptibles de recibir ese tipo de tratamientos y que les va muy bien. Por ejemplo, ahora que comentaba usted, doctor, de centrifugar la sangre e inyectar el coagulito, el codo de tenista responde bien a eso.
Bueno,
y es bien triste.
Bueno, y cuando tienes una punción de la dura madre.
Ah, ajá, exactamente.
No hay mejor que un parche hemático.
No hay nada mejor que el parche hemático.
Y eso está muy en si hablas con anestesiólogos, te van a decir, no, hay que evitar el parche hemático hasta lo último. Porque causa fibrosis, que ya se queda ahí todo lo más. Pero cuando estás en el problema agudo, la verdad es que actúa muy rápido, ¿no? Pero hay que hacerle caso a los anestesiólogos, que no es muy buena primera opción.
Pues en fin. Decía mi tata Alfredo que hay que creer en santos que lloran, no en santos que mean. Y con eso, pues, cuando una cosa parece demasiado buena para ser cierta, suele ser demasiado buena para ser cierta, ¿no? La salud no es materia que se resuelva en pasillo, la salud no es materia que se resuelva en talleres.
Y sin estudiar.
Así es que... quiero agradecerle al doctor por su participación nuevamente.
No, muchísimas muchas gracias por la invitación, me la pasé muy a gusto.
Y a todos los que nos están escuchando, pues nos vemos la próxima semana.
Saludos a tu auditorio y que estén todos muy bien.